Bueno, seguimos haciendo este 2-1 con el doctor Julio María Sanguinetti y veníamos hablando sobre cuidar la democracia, cuidar los partidos. Y me gustaría hacerle esta pregunta con respecto a la incursión en la política de un fenómeno para atender como es el de Juan Sartori.
Cuando vino Sartori y apareció, me llamaba por teléfono. Ya había algunos dirigentes nacionalistas muy enojados. Y entonces me llama a saludar y le digo, venga a tomar un café. Digo, muy bien. Y tuvimos una charla un rato. Cuando salíamos, había mucha prensa, porque ya empezó la parafernalia, arrastra multitudes de fotógrafos y de cámaras. Me preguntan y me dicen, bueno, es un outsider. Digo, no es un outsider. Outsider es el que viene de afuera del sistema y juega afuera del sistema. Sartori es un insider, porque él entra al Partido Nacional. Entonces él va a jugar adentro una estructura tradicional. Que sea un político nuevo es otra cosa. Que no sepamos aún lo que piensa o cómo actúa es otra historia. Pero no es un outsider. Entonces, él no está fuera del sistema, él entra al sistema. ¿Qué puede ocurrir con él adentro? No lo sabemos. Eso lo dirá el tiempo. Eso fue lo que dije. Y entonces veo dos o tres facetas de él. La primera es esa. Creo que es bueno que alguien que se incorpora lo haga a través de una estructura tradicional de la cual él se siente más afín. Segundo lugar, no me ha gustado nada la violación abierta de las normas sobre prohibición de publicidad en televisión en este entretiempo. No me ha gustado nada. Porque eso nació justamente para evitar lo que ha ocurrido. Yo lo entiendo a él, tenía que hacerse conocer, pero podía haber buscado muchos otros medios. El País publicó el otro día, y hasta ahora nadie lo ha desmentido, una publicación sobre el gasto en televisión marzo, abril, primera semana de mayo. Y aparece Sartori con $1.100.000, Novik con algo de 500 o por ahí, La Calle bastante menos, algo como 300, $25.000 Talvi y cero Sanguinetti. Entonces, esa parte no me gustó. Primero porque no me gusta que se viole la ley. Y en segundo lugar porque se genera una desventaja demasiado gruesa entre las posibilidades. Ya sabemos que uno va a tener más medio que el otro, que el que tiene más expectativa de llegar puede quizás conseguir más fondos, todo está bien. Y uno entiende y respeta, pero hay márgenes para todo y hay dimensiones para todo. La tercera cosa es, digamos, su inserción en la vida política. Se hace sobre la base de un personaje simpático, que no choca, que no cultiva el enojo, que trata de presentarse como alguien muy, en fin, muy alegre, muy positivo, capaz de crear empleo, capaz de crear esto, capaz de crear el otro. También digamos que no se le ha preguntado demasiado sobre dónde están los empleos que creó.
Cuando se le pregunta no contesta.
Bueno, puede ser. Pero eso, porque él también tuvo una empresa muy importante acá, uh-huh. Que ha dado lugar a muchas polémicas sobre el tema agrícola. Entonces, él juega con esa dualidad. Pero bueno, yo diría que hay que respetarlo, yo lo miro con respeto, aunque con esa preocupación.
Hoy hablaba de la importancia de los partidos tradicionales y no le gustaba la creación de partido. En ese sentido, ¿un Novik es más outsider entonces que creando el Partido de la Gente que Sartori, por ejemplo?
Es más outsider, habiendo sido un hombre de la estructura tradicional. Uh-huh. Porque él, digamos, tuvo actuación junto a Jorge Valla dentro del Partido Colorado, digamos que era un votante colorado, podía haberse introducido dentro del partido, emergió con el Partido de la Concertación y a partir de allí ya forjó un destino propio. Él alguna vez se ha enojado conmigo porque yo he dicho, no, pero yo no estoy en contra suyo, yo lo respeto totalmente, ¿no? Y además, yo diría, respeto sobre todo que alguien que se ha dedicado a la vida comercial, ha tenido éxito en una posición económica y se introduce en este mar proceloso de la política, en la cual uno recibe más machucones que besos, más maldiciones que bendiciones. Bueno, es respetable. Pero ¿por qué hacerlo así? ¿Por qué dividir más un sistema de partido? No es un buen proyecto. Lo mismo lo digo para el general Manini ahora, ¿no? Él es de tradición colorada, porque responde una vieja familia colorada de amplio destaque en el mundo periodístico y político, de grandes figuras. En las dos últimas elecciones él votó al Partido Nacional, lo digo porque me lo dijo él y supongo que no será un secreto de Estado. Entonces, bueno, introduzcas en el partido que quiera, ¿no? Pero hoy, en definitiva, está, digamos, sacando votos de uno u otro, de algún modo debilitando el sistema, generando incertidumbre, porque imaginémonos que todos estos partidos, si uno suma 1, 2, 3, 4, pues es el 10%. Y eso, de pronto, un 10% pueden ser 10 diputados y 3 senadores, ¿no? Que normalmente además va a ocurrir el efecto contrario. El otro día lo discutía con unos militares amigos, ¿no? Y yo les decía, bueno, miren, objetivamente, desde el punto de vista político, esto es bueno para el frente. ¿Cómo es bueno para el frente? Yo, sí, es bueno para el frente. Porque frente a un frente amplio, que hoy, por la preocupación que tiene, en función de un panorama bastante más difícil que tiene, sus 4 candidatos se muestran unidos, aunque no se quieran, pero salen de la manito, la oposición es...
Está fragmentada.
10 opciones, sí. Y todavía contribuimos a más fragmentación. ¿No? Más fragmentación. Y en segundo lugar, les decía a estos amigos, le digo, bueno, y después hay un tema que ustedes no tienen por qué entender, porque no es de su oficio, pero sí del mío, y es que este fraccionamiento puede incluso regalarle a quien va a ser, sin duda, la minoría mayor, que es el Frente, o lo más probablemente, digamos, la minoría mayor, le van a regalar de repente un senador, que puede ser decisivo. Podría llegar hasta 2. Porque luego, si fraccionamos eso y ninguno llega al Senado, por ejemplo, y todos quedan en la puerta, ¿a quién va a ir? A la minoría mayor. Uh-huh. Entonces, digo, son esas cosas que las discuto desde el punto de vista del sistema. Cada uno tiene la libertad, es libre, y cada uno tiene el derecho a hacer lo que quiera. Si el general Manini tiene deseo, lo respeto, ¿no verdad? Porque es una persona respetable. Pero el proyecto político, lo mismo lo ha dicho el señor Novi también. Doctor, es decir, no es bueno fragmentar.
¿Qué importancia le da a las encuestas?
Las encuestas las he mirado siempre con, digamos, con cierta distancia. Llegué 2 veces a la presidencia y nunca tuve una encuesta que dijera que iba a ganar, nunca. En la segunda tuve una que dijo que había empate técnico, nunca. O sea que, como consecuencia, no soy un enamorado de las encuestas. También es verdad que las encuestas han ido cambiando, pero también se han ido debilitando, no en el Uruguay, en el mundo. Vuelvo al mundo. Uh-huh. En la docta Inglaterra, el sí o no, el Brexit, se equivocaron. No era una encuesta complicada como esta que tenemos hoy.
Eran 2 opciones.
No, eran 2 opciones, nada más. Bueno, acá mismo pasó en algún momento. Es decir, uno mira así las tendencias, cuando uno mira que hay 3, 4... encuesta más o menos seria, que está en una misma tendencia, uno dice, bueno, aquí hay una tendencia, ¿no? Pero el numerito es el tema que realmente vivo discutiendo, ¿no? Porque dice, no, pero mirá, subió un 2%, y mirá, ni subió ni bajó, ¿no? Ayer discutía con un amigo que me decía, no, pero fíjate lo que subió el Frente del 24 al 28, pero ¿vos crees que el Frente no tenía 28? ¿Vos crees que el Frente no tiene 35?
Bueno, a morir hoy, medio cero, o sea que
no tiene 35. Yo firmo hoy aquí, yo, Julio Sanguinetti, no tiene uno menos de 35, de 36, o aún de 37. Ahora, la encuesta no lo refleja. Bueno, porque hay mucho frentista enojado que no contesta a la internet y le cuelga el teléfono. Que eso es otro tema. Uh-huh. Pero, y lo mismo pasa con otra cosa. O a morir le da 0 porque preguntaban otra cosa. Todo depende mucho también de quién pregunta.
Sí. ¿Cómo se pregunta?
No,
¿y cómo?
Porque es así. Sí. Hay mucha tendencia. Porque yo vengo y digo, bueno, ¿y usted qué periodista le gusta más? ¿Clara, Fernández o Puglia? Ya está, Puma, Clara, ¿no? Y en el teléfono es así. Entonces, digo, las encuestas las tomamos, sí, en serio, pero ¿qué ha pasado además? El método, porque el gran tema es el método. En el Uruguay hoy hay una sola encuesta presencial, o semipresencial, una sola. Las otras son telefónicas, y hacen una mitad y mitad de teléfono fijo y de celular. El teléfono fijo es mucho más lógico para lo que llaman probabilística. Es decir, para diagramar la ciudad y decir, bueno, hay 5 respuestas en Pocito, demográficamente, 4 en el Cerro, 3 en Colón, ¿no? El celular ya es mucho más difícil. Ellos dicen que tienen métodos para más o menos identificar, pero me permito dudar. Todo se ha hecho mucho más falible. Y en el caso actual, más allá del número grueso, ya cuando nos pasamos a las internas ya se complica muchísimo más, porque son números muy chicos, ¿no? Porque uno dice 800 personas. Entonces, el Partido Colorado saca 16. ¿Cuánto es la muestra? Bueno, son 130 personas, ¿no? Entonces, 5 que le, manzanas que le erren y ya cambió todo, ¿no? Por eso digo, el numerito no es el tema. La tendencia sí importa, refleja muchas cosas.
¿Cree en las familias ideológicas?
Mire, yo he usado esa expresión hace muchos años, me la atribuyen y me discuten su teoría, la familia ideológica. Digo, no es mi teoría nada. Eso es una explicación que usó Michel Debré, el gran constitucionalista, amigo de Gaulle, cuando se hizo la constitución, gaullista justamente, y se rescató algo que ya existía en Francia, que era el balotage, la famosa doble vuelta. Por eso se llama balotage, la expresión francesa. Muy bien, doble vuelta. Entonces, él decía, en la primera se vota con el corazón, en la segunda se vota con la cabeza. ¿A quién vota en la segunda? Bueno, a la familia más cercana. A la familia más cercana. Uno de pronto no está muy identificado, pero hay una familia más cercana. Entonces, ese es el punto. No se trata de otra cosa. Evidentemente, a un comunista le gustará ganar el comunismo, pero si no está el comunismo, votará el socialismo. Pero no va a votar el herrerismo, por decir algo. ¿Por qué? Porque es otra familia, ¿no? A un herrerista no le gustará nada votar a un colorado. Pero si la opción es entre un colorado y un comunista, bueno, va a votar el colorado, aunque no le guste nada. Quiere decir que hay algo que está identificado con ciertos principios rectores y básicos, ¿no? Que a mí me han discutido mucho estos días, porque digo, al final, la segunda vuelta no es entre partidos, la segunda vuelta no es ni siquiera entre personas, la segunda vuelta es lo que representan esas personas. Y al final, digo, se resumen todos los debates, los muchos debates, se resumen en que de un lado van a estar los que creen que Venezuela es una democracia y los que creemos que es una dictadura. No, bueno, pero eso es un tema internacional, me dicen algunos colegas. No, es un tema internacional y grave, pero también es un tema nacional. Porque el uruguayo aquí, ahora, que crea que Venezuela no es una dictadura, bueno, no cree en la separación de poderes, no cree en la libertad de prensa, no cree en los principios básicos. Y esos son productos, principios diferenciales, sustantivos, que hacen a la cosa. Podemos llamarle familia ideológica, podemos llamarle espectro filosófico, podemos llamarle afinidad de ideas, podemos llamarle como quiera, pero que hay principios que son insalvables hacia un lado y que son insalvables hacia el otro, no hay duda. Felizmente también, digamos otra cosa, la democracia moderna, después de la caída del muro de Berlín especialmente, ha ido mucho más hacia el centro. Hoy quedan pocas posiciones tan extremas, pero las hay. Y en cualquier caso, dentro de esos matices, uno elige en función de aquello que siente más afín. O sea que, y yo insisto mucho en eso, señores, mire que no somos solo personas. Los políticos somos partidos, y no solo personas. Y cuando salen los partidos, como en el balotaje, y quedan dos personas, ya no somos partidos. Somos representaciones de ideas o de conductas o de procedimientos.
Antes de ir a la última pausa, doctor Sanguinetti, ¿recuerda cuál fue su mayor metida de pata en la política?
No sé, metidas de pata debe haber habido muchas, ¿no verdad? Pero de esas se encargan mis adversarios, no tengo por qué dedicarme yo, ¿no? Están para eso, ¿no verdad? Para recordármelas, para decírmelas, ¿no? Y algunos creen que fue una metida de plata y yo creo que no, y discutimos o no discutimos, porque eso es muy del Uruguay también, la discusión retrospectiva. Les cuesta tanto discutir el futuro y les encanta discutir, porque usted en el año está tanto dijo, y que usted en el plebiscito de tal dijo o hizo. Bueno, sí, dije o hice, quiere discutir, discutimos, ¿no? Discutimos, ¿no? Hay algunos que discuten, bueno, en fin, estos días unos periodistas o dirigentes nacionalistas discutían conmigo por cosas del gobierno de la calle, que tal, digo, pero podemos discutirlas, sí, no tengo ningún problema, pero es conducente, hoy tiene algún sentido, hoy lo discutamos en un cenáculo histórico y dejemos sentar nuestras posiciones, pero hoy tiene sentido. Cuando estamos ante un futuro tan desafiante, ante un mundo que se nos caen a pedazos las instituciones clásicas y tenemos que reubicarnos en un mundo nuevo, en una democracia distinta, como hablamos al principio de esta charla, ¿no? Y todo con el debate retrospectivo, ¿no? Bueno, pero bueno, yo creo en que, vuelvo a decir, le metías de pata, debo tener unas cuantas sin ninguna duda.
¿Hacemos la segunda pausa? Sí, cómo no, enseguida continuamos en este 2 contra 1 con el doctor Julio María Sanguinetti.